Transmite 92.5 FM Libre, LRJ 415, ubicada en la Enfermera Clermont, 205, Barrio Alto Alberdi. Teléfono 489-3929.
Chimenea.
Nos estamos movilizando por esta vecina, le traemos la campaña de salud que está en el barrio.
El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
Nos llamaron incultos porque no conjugábamos sus verbos, sus valores, sus nombres. Para nosotros, un nombre es un color, un valor es un árbol, un verbo es el silencio. Nos impusieron con violencia sus conceptos. La crueldad de su mirada se ensañó en borrar las diferencias. Éramos indios, mestizos, negros, bestias. No distinguían una tribu de otra, o no se interesaban por los ritos, las lenguas, las religiones. Pasaron la topadora de la civilización sin detenerse a observar las flores que habíamos sembrado durante siglos. Y ahora están vacíos, desesperados, solos. Hablan de apocalipsis y desconocen el origen de las cosas. Tienen miedo del futuro que programaron. La locomotora del progreso descarriló hace rato y se atan a las tecnologías para soñar con un mundo mejor. Y se siguen olvidando de nosotros, del legado ancestral que late en cada piedra, que grita en cada animal. Pero en el fondo de cada uno, la esencia descansa esperando que la reconozcamos, la hagamos valorar y encontremos una estrella que nos guíe hacia el paraíso perdido. Comienza a sonar la chimenea. Bienvenidos.
Muy buenos días, vecino, vecina de Barrio Valverde. Esto es una nueva emisión de La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Aquí quien les habla, Pablo Charras. ¿Cómo andás, Rodrigo?
Buen día, Pablo, ¿cómo estás?
Muy bien, un día primaveral hoy, ¿no?
Por fin llegó la primavera, se hizo esperar, se hizo desear, pero ya la tendremos aquí presente acompañándonos, por suerte. Por lo menos para mí, me gusta la primavera.
Pero la congestión que no se va.
Totalmente, también. Bueno, al que le guste el durazno, que le guste, como dice el dicho.
Es el mes de la alegría, así que la estación más que el mes.
Hay que disfrutarlo. Estamos comenzando la emisión número 70 de este espacio radial de la multisectorial Defendamos Alberdi, que trata de ser un poco de comunicación pluricultural con identidad barrial. Estamos transmitiendo en vivo desde FM Libre, enclavados en el mismísimo corazón del pueblito de La Toma, tierra de Comechingones, hoy conocido como Barrio Alberdi. Estamos comenzando un nuevo programa, muy contentos, con muchísima información, ¿no?, sobre lo que ha pasado.
Vamos a saludar a Marcelo.
Buen día, Marcelo, acá en la puesta al aire, en la operación técnica, y a Karina también.
Me acabo de robar dos facturas, no sé por qué, dice que está dieta, me robó dos facturas.
Va a romper la dieta. Llegó Karina, también la telefonista, que va a estar atendiendo el teléfono de la radio, al cual se pueden comunicar. ¿Recordamos el número, Pablo?
El número
es el 489-39-29. Lo haré distraído. Teléfono de la
estaba
radio.
Estaba peleando con el Marcelo por eso.
Y también 489-39-29. Se pueden comunicar al teléfono de la radio. O si no, también lo podemos hacer a través de Facebook, como Defendamos Alberdi, nos encuentran, pueden mandar sus mensajes. O si no, por WhatsApp también, al 351-55-90-100. Así que estamos comunicados por ahí.
Tenemos WhatsApp ahora.
Tenemos WhatsApp, WhatsApp. Bien. La tecnología se va apoderando de este programa de a poco. Hoy, lamentablemente, estamos con un problemita técnico. No podemos estar transmitiendo a través de internet.
No nos pueden ver
ni escuchar a través de internet, pero una vez finalizado el programa, ya lo vamos a estar subiendo ahí a las redes sociales para que lo puedan escuchar el que no lo haya podido escuchar en vivo, ¿no? Mandamos saludos también a todos los que nos escuchan siempre, nos hacen el aguante, están ahí siempre presentes.
A los muchachos, hay uno de Julio y Neuquén que estaban ahí, me estaban charlando cuando venía para acá. Ya estaban ahí con la radio prendida.
Ya estaban ahí haciendo el aguante. A Mara también, que seguro nos está escuchando.
Dicen que los va a escuchar la misa. Culpa tuya, escuchamos misa. Dice, no, gracias a mí escuchan misa. Le digo, ¿te das cuenta? ¡Qué hereje!
Un saludo acá también para Laleto, que nos está mandando un mensajito. Siempre nos escucha Laleto, la UMA.
Para Mara, que se quedó haciendo ahí, acomodando la verdulería, la pollería, todo eso.
Para Luna también nos está escuchando desde el trabajo. Toda la gente de la murga que siempre nos manda mensajes y nos escucha.
Muchísimas para Lulu, gracias. Que dice que sí va a levantar temprano, vamos a ver si es cierto.
Bien, pues un saludo para todos los que nos están escuchando. Seguimos recibiendo mensajes ahí. Recordamos el número para mandar WhatsApp, guarda, 351-55-90-100. Ahí también nos mantenemos comunicados.
Que es el cine moderno, el viejo Teatro Colón, o más conocido como La Piojera. Estuvimos escribiendo algo ahí en la página de la multisectorial Defendamos a Alberdi, estaría bueno.
Lo vamos a estar compartiendo ahora. Estuvo cumpliendo 86 años La Piojera, ¿no?
86 años, pero más que cumplió, o sea que está bueno que cumple 86 años, pero lamentablemente sigue cerrado ese espacio, ¿no? Sigue cerrado. Y sin declaraciones a la vista de ninguno de los funcionarios, nada, solamente esa aparición en una revista de Don Marchiaro, donde dice
Panchito Marchiaro,
que tenemos
tu amigo.
Que por lo menos 3 años tenemos que esperar. No se trata de amistad, se trata, digamos, de claro.
Así que dice que dentro de 3 años se va a estar.
Así ha dicho un medio periodístico de difusión masiva acá en el barrio, ha dicho que para el centenario de la reforma universitaria. Él dice que va a estar reabierto el espacio. Nos parece demasiado tiempo. Nos parece que él, en el momento de la expropiación, dijo a fin de año sí o sí está abierto este espacio. Y lo enmarcamos en esto de los dimes y diretes, ¿no? Y que en realidad mucho bla bla, pero no hay nada.
No hay nada concreto.
No hay nada. Es el silencio. El claro, es el silencio o el bla bla. Con el agravante que el edificio sigue deteriorando, ¿no? Porque
cada
si bien
estar más de
si bien contemos, sí, o sea, la especulación que tiene que tienen los políticos, ¿no? En vez de decir, bueno, apostemos el bien común, apostemos el buen gobierno, de decir, bueno, veamos cómo lo podemos ir reabriendo, abramos la cancha, veamos cómo lo podemos hacer, es al revés, o sea, por intereses mezquinos sigue cerrado el espacio y sigue reclamo del barrio, ¿no?
Bien, vamos a comenzar a leer esto que compartía la multisectorial sobre el cumpleaños de la Piojera, sin antes olvidarnos de comentar sobre la apertura del programa. Era con un texto del señor Pablo Ramos, ya se ha transformado en una habitud del programa, excelente libro ahí de un periodista, escritor, profesor de la universidad, tiene un programa ahí en nuestra radio. El libro se llama Crónicas Subversivas, con eso estábamos abriendo, y musicalmente con una banda cordobesa, una banda autóctona acá de nuestra ciudad. La banda se llama Nuna Malta, con el tema Descendientes. Muy bueno el tema, búsquenlo ahí por internet, el que lo quiera volver a escuchar, tiene una letra muy buena. Muy buena banda, que también estuvo apoyando la lucha del barrio, se estuvo presentando en uno de los festivales dicha que tuvo en Alberdi, así que un saludo grande para todos los chicos de Nuna Malta, que siempre están haciendo el aguante ahí a la lucha del barrio.
Estamos recibiendo visita en el estudio, ¿no?
Se han caído de la cama, parece. Ha llegado temprano y aquel productor estrella del programa, señor Dante Martínez, buen día.
No tiene miedo, parece.
Buen día, Rodri, buen día, Pablo, buen día, Marcelo.
No, en realidad hay que agradecer.
Digo que a las 6:30 de la mañana estoy pasando los perros, así que caí en la cama, como es habitual.
No, en realidad Dante vino temprano porque pensábamos que vos no ibas a estar, así que bueno.
Ah, bien.
Así que agradecerle al compañero que haya venido para que yo no esté solo.
Venía a hacer con María, muchísimas gracias. Entonces, casi que no podía venir por el trabajo, pero por suerte estamos acá. Bueno, vamos a compartir algo que se escribía sobre la Piojera, sobre estos 86 años. Decía algo así: 86 años y no les da vergüenza de mantener cerrada, olvidada, con basura en tu entrada. Inauguran obras acá, allá, más acá. En cambio, para vos, Piojera, solo hay olvido. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo te recuperó. Porque eso es un mal ejemplo. No quieren que nos juntemos, que nos organicemos. Quieren esperar ver qué negocio hacen con vos. Pero no te pongas mal. Al final de cuenta, hoy es tu cumpleaños. Por el viernes, ¿no? Y si el presente es de lucha, el futuro es de felicidad y justicia. Pronto con la lucha te reabriremos, con gestión popular. Feliz cumpleaños, cine moderno, Teatro Colón o simplemente La Piojera.
Ese fue el homenaje, digamos, que le hicimos desde la multisectorial a la Piojera. Yo, y el homenaje. Yo. El homenaje. El homenaje se lo venimos haciendo con todos los agites culturales, ¿no? Y con mantener viva la llama del reclamo del barrio, que se sigue preguntando, ¿y qué pasa con la Piojera?
Siguen esperando con la lucha del barrio, que ya los agites culturales, con las dichas que tuvo en Alberdi, con todas las movilizaciones, con el barrio en la calle, básicamente. Entonces, de esa forma es como que queremos, es que lo homenajeamos y le decimos feliz cumpleaños, y el cual esperamos su pronta reapertura, ¿no?
Dicen que tenemos una llamada del aire, que quieren hablar, así que...
¿Esto vamos. Está chequeado?
No sé, hay que ver quién es.
Bueno, buen día.
Buen día, ¿cómo le va, chico? ¿Cómo anda? Yo soy Aldo Boneta.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto. Lo sabemos escuchar en la otra
emisora de Petty.
¿Cuál de Petty? En el otro programa.
Sí, soy el metido siempre, toda la mañana, ¿ves?
Buenísimo. Gracias por la comunicación.
Bueno, te decía que no sé si llegó el productor ahí diciendo que había andado paseando el perro. Ya sé que es una broma, ¿cierto? Pero los concejales se preocupan para ver si un paseador, cuántos perros tiene que llevar en vez de habilitar la Piojera, ¿cierto? O preocuparse por algo más importante, ¿cierto?
La verdad, ¿no? La verdad que... Qué sabias palabras, Aldo, la verdad.
Yo pienso, te digo yo, y lo ignorante que soy, yo creo que tengo un poquito más de dedo de frente que los concejales, porque se preocupan por cosas que no tienen cosas en común, ¿cierto? Por ejemplo, como ayer hablaba de Petty de las cuevas, ¿cierto? De querer romper algo de que es algo de nuestro, ¿cierto? De antes pasado, ¿cierto? ¿Hola?
Sí, no, no, claro, sí. Escuchándolo. Sí. No, la verdad que esa lógica, ¿no?, que tienen, sí, por ahí la mayoría de los políticos, no vamos a decir todo, pero
sí,
en su gran inmensa mayoría es, sí, estar mirando su bolsillo, mirando sus negociados, los el negociados, de las grandes empresas, el de los que le ponen la plata, sí, y no, digamos, de los intereses de la gente, ¿no?
No,
haría que tuviéramos una sociedad más armónica, donde podríamos vivir mejor.
Sí, se
en vez de apuntar al buen gobierno, apuntan a ver cómo pueden ellos mantener sus prebendas.
Sí, sí. Bueno, chicos, no lo interrumpo más y bueno.
No, por favor, muchas gracias por haber llamado. Y no, bueno, cuando quiera llame, esas intervenciones son las que necesitamos de la gente, sí, que nos ayude, que nos critiquen, sí, que nos,
mira,
apoyen,
digo, oye,
lo que quieran.
Soy poco vidente, ¿cierto? Pero si hay que hacer más, que yo voy a estar ahí con el primer cartel de frente.
Ahí está, bueno, muchísimas gracias.
Abrazo grande, Aldo, muchísimas gracias por llamar.
Bueno, suerte, bendiciones.
Gracias.
Igualmente. Aldo se comunicaba al teléfono de la radio, que es el 489-3929.
Y se refería puntualmente a que está en debate en el Consejo Deliberante el Código de Convivencia. Un código que tiene un carácter únicamente recaudatorio
y discriminador.
Discriminador también. Y hace mención en una parte del tema de los perros, por eso lo decía Aldo. Y en realidad demuestra la bajeza de la política, o sea, de la política en este caso que nos representa desde el Consejo Deliberante, y no abordar temas tan puntuales y tantos problemas que tenemos en el barrio que hace al tema de la convivencia.
Lo que pasa
urbana.
Es que ese código de convivencia viene mal barajado desde que se va a tratar en el Consejo Deliberante, que es un ente irrepresentativo, o sea, representa a algunos, no representa a la mayoría de la sociedad. Entonces se termina transformando en un diálogo de sordo, en el cual vos podés ir y decir, bueno, sí, yo opino tal cosa, bueno, sí, sí, anda. Y ellos van, terminan decidiendo lo que sea y terminan incidiendo en lo que sea. Por eso cobra mayor acción esto que decía el señor de las movilizaciones, del juntarse, de organizarse, porque es la única forma que tenemos de ponerle freno y de verdaderamente discutir en un pie de igualdad, porque si no, ellos siempre te corren con el tema de la legalidad, de las ordenanzas, y las acomodan, ¿no?, a sus intereses. Así. Habíamos seleccionado con esto el cumpleaños de la piojera, habíamos seleccionado unos párrafos del libro Historia de Barrio Clínica de don Miguel Bravo Tedín.
El gran Miguel Bravo Tedín, ¿no?
Sí, historiador, un grande, en el cual tuvimos viéndolo otra vez un documental ahí en la Casa de la Reforma, invitado por su sobrino Gonzalo Sarría, contando algunas de las anécdotas que muchos, digamos, de los... No nos olvidemos de decirle algo, que nos hubiera contado alguna anécdota, ¿no? Por ahí medio sorprendido. Pero, por ejemplo, dice en la página 128, era común que el estudiante se colara, guardaban en el talonario y buscaban entre las otras que tenían más o menos la misma numeración y las unían bien por las líneas con engrudo. A veces se quedaba piola. Eran muchachos que no tenían un peso y cuando uno se descuidaba siete u ocho y en cuanto uno miraba por otro lado desaparecían. Ya estaban arriba. Esto lo cuenta el que era el acomodador, ¿no?, de la piojera. A veces la gente protestaba. A un señor pelado le tiraron un huevo podrido. Y a una señora que estaba más atrás le pegaron con una tortilla. Una viejita que estaba en la puerta del cine vendió unas tortas grandes y maní, especialmente en los días populares. A veces eran flojas, pero otras veces eran duras. Y las cáscaras de maní siempre caían. Las escupidas eran comunes y se ponían pañuelos en la cabeza. Una vez orinaron de arriba, familias mojadas, y tuvimos que prender las luces. Para los estudiantes ir a la piojera era sumamente divertido. En una oportunidad llevamos unos gatos embolsados y largamos los gatos. Era una película de tiros y los gatos subían por las cabezas de la gente. El chiste más frecuente era llevarse un despertador o algo así, recordar otro antiguo universitario. Los lunes eran días difíciles, dado que asistían los estudiantes y los muchachos de la barriada, día que pasaban los episodios. Al estudiante también le gustaba el episodio, y la muchachada gruesa también venía. Y se peleaban entre los dos bandos, salían a la calle cuando terminaba la función, a los trompadones. Y la policía hacía poco caso. Tantos líos, griterías, determinaron la clausura del Pullman, a lo que contribuyeron las quejas de muchos padres que iban a buscar a sus hijas y las encontraban en actitudes no santas con algún estudiante o muchacho del barrio. Bueno, alguna de las anécdotas. Queremos aclarar que no queremos recuperar la piojera para hacer estas cosas, ¿no? Porque por ahí, sino contarle a la gente el lugar de encuentro que era, más que todo para las nuevas generaciones. Seguramente las personas más grandes recuerdan, ¿no?, todas estas anécdotas que era... que le dio el mote de piojera, ¿no? a este espacio cultural que queremos recuperar, ¿no?
La verdad es que habrá miles y miles de historias, ¿no? Y anécdotas en ese espacio, ¿no?
Y como contábamos la otra vez, que habían tirado una gallina de arriba, ¿no? La verdad es que bastante curioso, digamos, la forma de divertirse.
Así
de
como gente. Hay ese tipo de anécdota, Pablo, también es importante que decir que era un espacio de discusión y de asamblea. Ahí se hicieron muchas asambleas y muchas de las...
Reuniones, mitines.
Mitines, claro. Y mucho del protagonismo que cobró el barrio tenía que ver con la asamblea que se realizaban en ese lugar.
No, también en la época de la dictadura, la gente se juntaba ahí, bueno, vamos al cine y, ¿no? Con esto que hoy están en boca de los medios, ¿no? Que se habla de los espionajes, de las escuchas, que sea, bueno, en esa época habían buscado una forma de sentarse en la piojera y mientras veían la película, cuchicheando, organizando.
Sí, también
acciones,
se usaba,
¿no?,
para reuniones, para leer o debatir sobre libros o películas que en esa época estaban prohibidas. Entonces se transformó en lugar clandestino también de reunión. Y creo que eso también era muy importante, que los estudiantes encontraran en la piojera ese lugar tan importante para...
Y en realidad las anécdotas que acaba de leer vos, en realidad tienen que ver con el carácter popular.
Totalmente. Sí.
Es importante decirlo porque es parte del barrio.
Por supuesto, es parte de esa identidad, ¿no?, que nosotros reivindicamos y que bueno, por ahí, que por una alegría desbordante o con las cachadas, ¿no?, que se hacían, digamos, que pasan en todos los terrenos, ¿no? Pasan en un aula, pasan en una fábrica, pasan en una oficina.
También está bueno remarcar, como decía antes, el por qué queremos y por qué es tan importante para nosotros recuperar ese espacio en el barrio, ¿no? Como un centro cultural donde todos los vecinos, los artistas, encuentren un espacio donde poder expresarse, donde poder ir y acceder a un espectáculo cultural, y también los artistas encuentren un lugar donde exponerse, donde demostrar lo que hacen, ¿no?
Más o menos lo que dicen los encuentros de la Piojera que organizó la multisectorial junto con otras organizaciones, instituciones del barrio, en el año 2013 y 2012, de ahí salieron de esos encuentros las ideas, ¿no?, que justamente vos estabas remarcando, o lo que fueron los ensayos de Piojera, también de pasar cine en distintos lados, totalmente gratuito, ¿no?, o a precios populares, para que cambiar esa lógica que hay hoy en día, ¿no?, que por todo tenés que pagar. ¿No? Todo, vos haces algo hoy y tenés que pagar. Vas a un lado, tenés que pagar. Una fiesta, tenés que pagar. Y nos han impuesto eso.
Esa cultura consumista. ¿No?
Claro, todo esto tenés que pagar. Entonces, digamos, volver a lo comunitario, digamos, lo solidario, a que entre todos y todas armemos cosas.
¿No? Si querés jugar al fútbol en el barrio,
tenés que pagar.
Para todo.
Y lo hemos naturalizado. Lo hemos naturalizado, ¿no?
Un saludo ahí manda, que siempre nos escucha también, que nos dice cómo nos vamos a olvidar de él. El Nico ahí, Nicolás Rivarola, el bajista de La Murga, Los Descontrolados de Arde, también usted escuchando desde el trabajo, manda un saludo ahí.
Celeste Aichino también acaba de mandar un saludo grande para vos, para Percha, dice, y para mí.
Un saludo grande para la Cele. Seguimos transcurriendo la primera media hora de La Chimenea.
Vamos con algo de música.
Esta emisión número 70 sigue sonando de fondo Nuna Malta, banda con la que abrimos hoy. Pero ya casi se va pasando la media hora, se pasa volando. Llegó el momento que se ha transformado en un clásico ya esta primera hora, que es el homenaje a nuestro querido Chango Rodríguez, donde todos los miércoles lo homenajeamos con una versión diferente, de un artista diferente, de una de sus más grandes obras, como es la Zamba de Alberdi, la Lunita de Alberdi, ¿no? Hoy tenemos una versión, una perlita también, más que especial, más que particular. Las comenzamos a escuchar así, suena en la mañana de La Chimenea, Los Tres de la Cantina.
Oh. Barrio Alberdi, la barranca, la noria y el infiernillo. Del historial de un chiquillo parece que fuera ayer. Barrio Alberdi que dejé en busca de otra quimera. Y hoy te canto a mi manera porque de ti no me olvido, aunque mi rancho querido sea una humilde tapera. Barrio Alberdi, vos que soy de estudiantes y doctores, de serenatas y flores, de parras carnavaleras, de la piba quinceañera con su clavel de ilusión, iba a la Plaza Colón para pasear su pollera. Barrio Alberdi, vos que soy, que siento cuando te canto, parece que tengo un llanto adentro del corazón, que se agranda en la emoción de la vieja serenata, con tu lunita de plata alumbra la juventud. Y mi madre, en la quietud del cielo hará una plegaria cuando sienta mi guitarra allá en la calle Chubú.
Canto de una serenata a orilla del río se escucha mi voz.
Rumores de gracia poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón.
Rumores de gracia poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Dicha
que fue el Alberdi, mi primera cita en la Plaza Colón, con aquella luna que vino del valle.
¡Arriba, Chaco!
Su escalón de seda dejó en tu balcón.
Con aquella luna que vino del baile,
su escalón de seda dejó en tu balcón.
Lunita de Alberdi, esconde tu cara con tu barba polvo de fino doctor.
Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga,
se va
la luz de un balcón.
Si una noche alegre con mi serenata se prenda y se apague la luz de un balcón. Sueña con tus 15 abriles, muñequita rubia, tu collera azul.
Como una crisina ibas por el Clínica perfumando el aire con tu juventud.
Como una grisina ibas por el Clínica
perfumando el aire con tu juventud.
Cuando miro la barranca,
la Quinta Santana, mi calle Chubú, siento mi guitarra una serenata.
¡Arriba, Chango!
Me acuerdo de Córdoba que me dio la luz.
Siento una guitarra una serenata.
Me acuerdo de Córdoba que me dio la luz.
Lunita de Alberdi, esconde tu cara.
El Chango nos escuchó y luego nos propuso que cantáramos los ritmos nuevos que él estaba innovando para el folclore. Así fue que nació el conjunto musical Los Tres de la Cantina, a comienzos de la década del 70, integrado por Roberto Sarrión, el Chango Rodríguez y yo, Lito Soria. Así, en palabras del gran Lito Soria, estábamos escuchando a Los Tres de la Cantina, un grupo más que tradicional del folclore, en el cual lo fundó el Chango, ¿no? Acá conté un poquito de la historia. El Chango tenía un programa de radio en LB2.
LB2,
ahí tenía un programa de radio, se llama El Fogón de los Arrieros. Y ahí fue, dice que escuchó, se llama Los Dantes, el grupo que integraba Lito Soria.
Los Dantes.
Los Dantes, ¿no? En honor acá al señor Martínez.
De fútbol, el Dante, todo es el Dante.
Está más es
marcado. Un monopolio.
Claro, no, 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 esto es cualquier cosa, ¿no?
Ya, mire,
decime que te pago para que dijeras.
Desde el 69, ¿no? Ya, ¿usted en qué año nació, Martínez?
63.
Oh, pero era niño y ya andaba haciendo.
Ya, desde pequeño, ¿no? Así queríamos homenajear una vez más al Chango Rodríguez con una versión. Bueno, él mismo estaba cantando la y la samba de Alberdi. Se ha pasado ya la primera media hora de esta chimenea. La verdad que se ha pasado volando.
Como siempre.
Emisión número 70. Vamos a seguir hablando un poquito. Se está presentando en estos días un libro, ¿no? Un libro muy especial acá para el barrio. No sé si quiere contar usted algo ahí. El libro se llama La Flaca del Barrio.
Yo voy a decir una cosa. Yo lo vi al libro, dice, al fin tengo el libro, qué sé yo. Y yo tengo el papel y no lo tengo el libro. Lo quiero ver.
Un libro del señor Pablo Iván, uno de aquí de los personajes del barrio que está trabajando ahí en
a
Cultura
cargo de Cultura del Club Belgrano, que está haciendo un trabajo muy interesante, digamos, tratando de coordinar distintos espacios culturales, artísticos, hasta deportivos, ¿no? Que van surgiendo en el barrio y tratando, digamos, de coordinar la lucha del barrio con Belgrano, que es un actor muy importante. No es el único, ¿no? Porque por ahí cuando a pesar de que somos todos fanáticos de Belgrano, porque cuando dice Alberdi es Belgrano, es gran parte Belgrano, pero no es todo tampoco.
Totalmente.
Porque nos estamos olvidando de la U, nos estamos olvidando del Deportivo Alberdi, pero digamos, sí hay el peso que tiene, ¿no? Y en ese trabajo que viene haciendo el Pablito,
ha escrito una novela histórica que se llama La Flaca del Barrio.
¿Sobre qué habla?
Sobre la lucha de la cervecería. Tengo entendido, por lo que yo pude leer, si el libro recién está por dar a luz, digamos, es un libro autogestionado.
Sí, total, se ha financiado colectivamente. Es
que nos parece muy interesante, muy bueno, y saludamos, digamos, este tipo de experiencias, ¿no? Porque si no, vos también vas a un editorial y medio que te condicionan el libro, ¿no? Entonces, está bueno, digamos, pedir el aporte entre todos. Así que, bueno, muchos, digamos, hemos colaborado en ese sentido de
la compra anticipada
del libro, ¿no? Este, en una saludable práctica que se está dando en muchos espacios, ¿no? De estos culturales, de decir, bueno, entre todos banquemos, ¿no?
Involucremos.
Claro, nos involucremos y que por ahí hasta sale más barato, porque los precios que tienen los libros también.
Ya lo vamos a estar invitando ahí al señor Pablito Iván, lo comprometemos directamente al aire para que se acerque y nos cuente aquí el programa un poco de cómo fue esta experiencia de escribir este libro. ¿De qué se trata? ¿Qué nos va a estar contando?
Él también nos quiero contar anécdotas. ¿Cuándo? Porque Pablito Iván no estaba en el área de cultura de Belgrano, sí participaba, pero no estaba. Y a una de las primeras personas que vio fue a mí. Tengo entendido que el libro hace más referencia a los
Álvaro.
Sí, pero a los apodos dentro, no a la lucha en sí, sino a los apodos dentro de la fábrica, cómo era la vida dentro de la fábrica. Juega con eso. Tengo entendido, tampoco lo hemos... Bueno, ninguno no le ha ido todavía. Y bueno, al primero que me fue a buscar fue a mí, pues yo tengo parte de la historia de la lucha en la cervecería. Y de ahí empezó a visitar a otros compañeros que viven en el barrio y que no viven en el barrio. Hay un lugar especial también para las mujeres cerveceras también. Todo en referencia con los apodos, no centrando en el proceso de lucha de la toma de la cervecería Córdoba, sino le ha dado otro tipo de carácter que también es pintoresco, sería, y que está bueno porque forma parte de la historia misma de la lucha, porque son cosas que van alimentando un proceso.
No, aparte, por ahí este tipo de novelas hace un poco, mezclando ficción y realidad, claro, se hace más llevadero para leer, ¿no? Claro. Para la gente más.
No es un relato histórico,
claro, sino, pero tiene condimentos que te pueden llevar, digamos, a también colaborar con una concientización, todo eso, pero a través, digamos, de otros caminos, ¿no?
Los que han trabajado en la fábrica saben, vos cruzás el portón de una fábrica, esto es característico en todo Córdoba, y te ponen un apodo. Apenas cruzas, te bautizan con un apodo.
Es inevitable, creo.
Es inevitable, y todos teníamos nuestro apodo.
¿Cuál es su apodo?
El Flecha.
El Flecha.
Ah. ¿Por la velocidad?
Por la velocidad. Entraba así.
Hace ya muchos años, ¿no?
Sí, ¿y por qué el Álvaro le decían Pantera?
Y la Pantera no tiene, si vos lo ves, no, aparte le aciertan, con el apodo le aciertan a todo, cruzan y le aciertan. Hay muchos que son muy graciosos, en este momento no me acuerdo, pero...
¿Sopita? ¿Poca sopa, como le decían?
Sopeyuyo. Había muchos que eran muy... Mundo, un cabezón que le decían Mundo, ¿viste? Mundo es... Perro verde, porque era más raro que la mía, compañero. No, había muchos que eran muy graciosos, muy graciosos.
Ya lo vamos a invitar entonces a Pablito Iván, así está contando.
Tengo entendido que José lo agendó, porque
está ya en la agenda, perfecto.
Claro, vamos a contar un poco lo que ha venido pasando todos estos días, ¿no? Se ha conformado la lista, digamos, construida entre todos. Si bien la convoco un poco, defendamos a Alberti, están participando muchos sectores del barrio. Se ha terminado luego de arduas negociaciones de... Por así decirlo, ¿no? No suena medio, porque nosotros no somos muy de esas prácticas, pero bueno, después de muchas charlas, muchas asambleas, yo creo que ha salido una lista muy representativa de lo que es el barrio, de lo que es...
De lo que es la lucha del barrio.
Sí, sí, sí.
Hay otros sectores que
también colaboran, digamos, pero hemos tratado de ser lo más abarcativo posible, hemos puesto todo lo de... Yo creo que ha sido en general, digamos, muy sana, digamos, las conversaciones. Vos fíjate que había momentos que decimos, bueno, ¿a quién ponemos? Y nadie se animaba a dar el paso por verlo medio mal a esa práctica, ¿no? De estarse pisando la cabeza, que vemos esas cuestiones que suceden en los partidos más tradicionales, en esta lucha así despiadada por el poder. Creemos que es una responsabilidad grande,
y que bueno, seguramente estarán ahondando un poco más ahora vos y José con todo este proceso, y la falta de tiempo, ¿no? Creemos que en poco tiempo hemos podido, entre todos, ¿no? No ha sido un mérito solamente de la multisectorial, sino también de los otros sectores que nos acompañan, como es el Club Belgrano, como es gente, digamos, del ICA, de otras expresiones políticas, sociales que están en el barrio, de la comunidad parroquial, entre todos teniendo por objetivo defender la identidad de este barrio, defender la idiosincrasia de este barrio y defender el patrimonio histórico y cultural y la buena calidad de vida de los vecinos.
Y lo más difícil, Pablo, ha sido, esto lo traigo como reflexión, para todos los vecinos, porque en realidad el domingo vamos a votar para quién nos va a dirigir los destinos de este país, y la reflexión que tengo yo, que se nos hace muy difícil a los que tenemos otra práctica, una práctica verdaderamente democrática, de asamblea, de decidir todo entre todos, participar de estas cuestiones burocráticas, porque son muchas las trabas que nos ponen. Nosotros no tenemos una práctica acostumbrada a participar de este tipo de elecciones. Estamos hablando de un centro vecinal. Imagínense las trabas que nos ponen en un centro vecinal. Imagínense que si los sectores populares vamos a estar representados alguna vez en el Consejo Deliberante, en el Parlamento Provincial o en el Parlamento Nacional. Es muy difícil
para nosotros. Es muy jodido en ingeniería. Claro. Hay un libro que le recomiendo.
Te limitan la participación democrática de los sectores representativos, en este caso. De estos
hay grupos. Un libro que recomiendo su lectura, es corto, o leer párrafo, que se llama El Orden Republicano. Es de Natalio Botana, donde se describe la ingeniería, ¿no?, de ese 1853, cómo esta democracia representativa se arma en esa época, ¿no? Ahí, digamos, está la matriz de pensamiento de eso, de decir, bueno, que los representantes del el pueblo no delibera, ¿cómo es que dice? El pueblo no delibera solamente a través de su representante, ¿no?
Delibera a través de su representante.
Y eso se sacó, si bien no era una democracia, digamos, pero eso se sacó por el tema de los cabildos que venían en la época de la colonia, donde si bien era un sector que eran los españoles y los que tenían nada más propiedad y un montón de cláusulas, pero había una instancia, entre comillas, no más democracia, se sacó para que los representantes decidieran, porque eran estados asamblearios de un sector, ¿no?, donde estaban excluidas la mujer, estaban excluidos los indios, estaban excluidos los esclavos, estaban excluidos los criollos, pero sin embargo, digamos, ese ejemplo podría haberse ido, ¿no?, perfeccionándose o viendo, digamos, la cuestión. Entonces, uno de los objetivos es sacar ese estado de asamblea donde la gente participe y traducirlo en esto de la representación, que ha tenido épocas que ha servido, pero que hoy por hoy, digamos, creemos que está muy viciado.
Si hay una palabra, para mí es una trampa. Es como que caemos en una trampa.
Claro.
Y es una, en este caso, una trampa electoral. Pero bueno, hemos decidido darle batalla con mucho esfuerzo, como decía vos.
Y sí, no ha demandado mucho esfuerzo, porque encima todos trabajamos, tenemos familia, o sea, no es que nos dedicamos a eso, que ellos son prácticamente rentados, ¿no?, para hacer este tipo de cosas, lo cual implica, ¿no?, abandonar un montón de cosas, pero bueno, contentos en ese sentido, digamos, con toda la fuerza para tratar de afrontar este nuevo desafío, a pesar de las trabas que nos han puesto y que nos van a poner, porque seguramente
la mayoría de los compañeros que nos acompañan, valga la redundancia,
compañeros y compañeras.
Y compañeras, han entendido que este es un puesto de lucha, y entonces dejaron atrás por ahí las apetencias personales, porque cada uno, para participar democráticamente de este espacio.
Se ha pasado volando, ya nos hemos pasado de la primera media hora, ha llegado acá.
¿Qué quiere si llega tarde, José?
Sí, está llegando tarde únicamente.
¿Y eso que se compró la moto?
No tiene excusa.
Me agarró la directora y me dijo, José, vos no te podés ir a ningún lado. Muy buen día, gente, ¿cómo les va?
Eso suena a chamullo, como se dice en el barrio.
Me agarró la directora del col, en serio.
Ha llegado acá el conductor de la segunda parte, el segundo tramo de La Chimenea. Buen día, José, ¿cómo estás?
Buen día, Rodrigo. Un placer, la verdad, escucharlo. Cada vez sale mejor. Yo, la verdad, que me parece que voy a empezar a dejar de venir. Así Don Percha se hace cargo con Rodrigo Suárez. No se va más Rodrigo Suárez del programa de Radio Mundial. Hasta las 12 te va a tener que quedar, Rodrigo.
No, hay que arreglar el horno, Rodrigo.
Ojalá pudiera, si no fuera pobre, que tengo que trabajar, me quedaría con mucho gusto.
Si no fuera pobre. Qué comentario tan duro. Yo no le creo.
Se ríe, bueno, Marcelo.
No, me parece que, o sea, lo he hecho con la dólares. Necesita que sea rentado acá
con... Antes.
Está clavando ahí.
Antes de retirarnos, Rodrigo. Antes de retirarnos. Yo le había solicitado un tema. ¿Qué pasó? Hoy o sea, no me lo había solicitado un amigo, el
Agustín. Teníamos un pedido de un oyente, pero hoy estamos sin internet.
Bueno, lo debemos para la semana que viene.
Vamos a ir igualmente a cerrar con uno de Chévere.
Ah, bueno.
No el que pidió justamente, pero ya lo tenemos para la semana que viene.
Los Mareados había pedido, mi amigo.
Queda para la semana que viene, ahí ya lo traemos cuando tengamos solucionado el tema de internet, va a estar sonando. Nos despedimos esta primera media hora, la verdad, nuevamente un honor compartir con el compañero Pablo Charras.
Primero igual para hora, Rodrigo. 45 minutos, discúlpenme.
Y bueno,
si vos venís tarde, si recién llegué, ¿qué querés que hagamos?
Muchísimas gracias a todos por los saludos, a toda la gente que nos está escuchando, ahí siguen llegando los saludos. Saludos para Mariela, ahí que nos está escribiendo también, para Luna, para el Nico, para todos los que ya saludamos anteriormente.
César
también, siguen sumándose los saludos.
El Loco Julio,
saludos, qué grande.
Vamos a traer otro día el Loco Julio, que sigue contando sus aventuras y desventuras, para que haya otro más. Soledad Martínez, tu mamá, nos manda.
También me manda a mí, dice que no se está escuchando por internet, bueno.
No, porque si no estamos,
Exactamente. Pero exactamente. Bueno, nos despedimos esta primera media hora, pero no se vayan porque la chimenea sigue. Para la próxima hora se quedan en compañía aquí del señor José Aidar y el señor Dante Martínez. Veo que está muy concurrida la sala de espera, parece que hay muchos invitados hoy, así que no se despeguen del dial acá de FM Libre, que parece que va a estar muy interesante esta segunda parte.
El barrio cada tanto nos invade con
sus... Qué alegría, es muy bueno.
Pero yo no me he dado cuenta, lo que decían ustedes la otra vez, que fue el primer programa la semana pasada que no hubo invitado, ¿no? Qué bárbaro. O sea, vimos todos los... Y ahora veo que está lleno allá, así que bueno. Porque no vino, no por otra cosa. Bueno.
Saludos para el Nico. Acá nos dice que paguemos internet, que paguemos arnes. No, que no vamos a pagar.
Ya vamos a hacer la pobre. Bueno, gente, nos fuimos. ¿Ah?
Nos vamos con un tema cordobés. Esto es una grabación del homenaje a los 100 años del natalicio del Chango Rodríguez. Escuchamos a Chévere haciendo Luna de Tartagal. Nos vemos el próximo miércoles. No se despeguen de la chimenea.
A tus ojos verdes de mirar conmigo, que guardan en tu cielo, morena, 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 tu esperanza mía. Armonía de celo tiene tu cintura, por eso yo te canto, morena, 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 la esperanza mía. Te conocí muy cerca de la frontera, bajo la luna de Tartagal, y desde entonces mi dulce dueña, eres la reina de mi alma. Tu mango, sano su mango, de mi Argentina son tropical. De celo tiene tu cintura, por eso yo te canto, morena, morena, morena. Cuando tu camina te conocí muy cerca de la frontera, bajo la luna de Tartagal, y desde entonces mi dulce dueña, eres la reina de mi orfandad. Junto Mauro, sano su mango, de Argentina son tropical. Junto Mauro, sano su mango, de Argentina son tropical. De Argentina son tropical, de Argentina. Son tropical. tus ojos verdes de mirar conmigo, que guardan en tu cielo, morena, 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 tu esperanza mía, armonía de celo tiene tu cintura, por eso yo te canto, morena, 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 la esperanza mía, te conocí muy cerca de la frontera, bajo la luna de Tarazacá, y desde entonces mi dulce dueña, eres la reina de mi hermandad, de tu mango, salgo su mango, de mi Argentina son tropical, de tu mango, salgo su mango, de mi Argentina son tropical.
Vecina, vecino, 9 y 23 de la mañana, Dante Martínez, nos están choreando.
No, te pones firme vos, porque ya es la segunda vez que pasa.
Terrible.
Claro, se pasan 15 minutos, no recuerdo.
Es una locura.
15 encima, minutos, o sea, en el aire es mucha plata para nosotros.
No, ¿qué te parece? Mira los invitados de lujo que tenemos acá. Muy buen día, vecino, vecina. Les recordamos el número de teléfono 489-3929. Aquí por la FM Libre, el programa de la multisectorial. Defendamos a Alberdi, la chimenea. Y nos acompañan, vamos rapidísimo así porque no tenemos tiempo, estamos con 5 personas acá en el estudio, el programa pasado nos quejábamos de que no teníamos a nadie, hoy está súper poblado y en buena hora que se empiece a sentir el calorcito del barrio acá dentro del estudio. Nos acompañan estudiantes del Colegio San Jerónimo y 2 profesoras, básicamente por lo que más o menos charlábamos la semana pasada con el Maxi Acosta, otro profesor y preceptor del Colegio San Jerónimo, que son estas jornadas, un encuentro cultural 2015. Tenemos la grilla de actividades aquí, se llama Pega Conciencia, ¿puede ser?
Pega Conciencia.
Pega Conciencia, que la violencia sea un recurso en extinción. Las voces que acaban de escuchar ahí, unas voces mucho más agradables que la mía, son Rocío, Ayelén y Pablo, estudiantes del quinto año de Ciencias Sociales, Especialidad de Humanidades. ¿Cómo les va, chicos?
Muy bien.
Bienvenidos, la verdad que es una alegría estar acá, cada vez que vienen jóvenes la atmósfera cambia para bien. Además nos acompañan Laura y Lucía, profesoras de acá del Colegio San Jerónimo. Laura, psicóloga y profesora de psicología, y de los más chicos, me decías,
Ciudadanía
y participación, pedazo de materia, Dante, usted no tenía ciudadanía y participación, era educación cívica.
Educación cívica.
¿Sí? Y Lucía Aichino, una compañera que ya conocemos hace mucho, ¿cómo le va?
Hola, ¿cómo andan?
¿Tanto tiempo, Lu?
Sí, ¿no?
Bueno, estamos acá. Básicamente la idea es que puedan contar de qué se trata todo esto. Es algo que ya el Maxi nos había anticipado. 5 años que vienen haciendo esto, ¿no es cierto? ¿Media década?
El encuentro cultural es el... Sí, cinco años. Empezó la especialidad.
Mira vos. O sea, ustedes empezaron, chicos, con la especialidad. Son la primera camada de Ciencias Sociales de San Jerónimo.
No, perdón. Hace, bueno, 5 años.
Claro.
Que arrancó
quinto
la
año, no.
Y no, porque la especialidad en los coles arranca en un cuarto
en
año.
Ah, perdón. Mira, docente 1.
CBU.
Qué desastre. Bueno, Rocío, Yelén y Paulo, ¿de qué se trata esto más o menos que estamos haciendo? Que se viene ahora, que sería mañana jueves 22 y pasado mañana viernes 23.
La revista en realidad la hicimos nosotros y la temática habla sobre la violencia y nos basamos en muchos ámbitos, en el fútbol, la violencia en el fútbol, la violencia de género, la violencia ambiental,
laboral
y animal.
Institucional
también, por ejemplo, la marcha de la gorra.
Ajá. Código de falta.
Código de falta es que tiene que ver, sí, con el accionar policial, sí, sobre la sociedad, ¿no?
Sí, son temáticas muy importantes y buscamos informar sobre estas violencias a las personas. Como no se puede erradicar, buscamos que tomen conciencia sobre la violencia y para tratar de evitarla.
La violencia del medio ambiente también puede ser. Acá había un auto tapado de agua y después unos incendios, tiene que ver con eso.
Sí, sí.
Para los vecinos, los oyentes que no están con la camarita, no tenemos camarita acá, les comentamos, la compañera Yelen recién hablaba de una revista. Y esto es algo que ya el año pasado lo estuvimos promocionando. El año pasado fue la primera vez que de lo que hablamos, ¿no? ¿Por qué? Porque además de este encuentro, los chicos, son los de quinto año fundamentalmente los que trabajan en la revista.
Sí.
Bueno, hacen una revista anual y que consiste justamente en las temáticas que después se tratan en el encuentro, ¿verdad?
El año pasado la tema.
¿Sí?
Sí.
¿No la trajo?
El año pasado le hicimos sobre problemáticas de Alberdi.
Sí, Alberdi y vos.
El tema de diversidad cultural.
Alberdi y vos.
Sucede que cada año se elige para el encuentro cultural una temática y todos los proyectos que se van haciendo en los distintos cursos con las distintas materias van atravesados por esta temática. Entonces, tanto la revista como un mural que se va a hacer, como obras de teatro,
música,
y encuentros proyectos de música, se hacen con esta misma temática.
A mí lo sí, no, o sea, la parte que más
para hablar, sí.
No, porque yo lo veo a los chicos, sobre todo. O sea, está impulsado desde el colegio, desde la cuestión pedagógica, abordar el tema de la violencia, o nació una necesidad propia de los alumnos. Eso es lo que más me llama la atención en este caso.
En realidad fue decisión de quinto año y más del colegio, no fue una, por ejemplo, nos dijeron hagan este tema y este tema van a estudiar. No, fue decisión nuestra.
Y bueno, esa es la parte, porque a mí, bueno, lo que en realidad a mí lo que me asombra todos los días es ver los jóvenes protagonistas de la lucha, de nuestra vida cotidiana, todo eso. ¿Por qué han llevado a abordar el tema de la violencia como un tema central de esta propuesta pedagógica?
Porque la violencia en la actualidad se ve mucho y bueno, queríamos informar qué tipo de violencia existen, porque vos hablas de violencia y dicen, uy, violencia, no sé en qué violencia hablan, si es laboral, trabajo, y bueno, eso.
Echar un poco de luz sobre...
También para que la violencia ya no se genere tanto en esta sociedad, ya porque la violencia es un punto en donde, o sea, está centrado todo. La violencia ya sea violencia de género o femicidio, ya eso es donde se entra todo, la violencia, y es para que pongan un alto también a la violencia.
A mí como docente me toca dar clases con chicos de la edad de ustedes, y la verdad que yo me pongo a comparar lo que era nuestra infancia con la infancia de ustedes, chicos, ¿no? Y yo siempre les digo a mis alumnos, chicos, ustedes están viviendo en un nivel de violencia que a veces lo naturalizamos de una manera tan increíble, y la verdad que ver que de pronto se ponen al hombro estas actividades centrando en un tema que los atraviesa de una manera tan profunda, bueno, la verdad que es muy placentero y muy emocionante saber que lo hacen, ¿no es cierto? En ese sentido, más o menos, ¿en qué consisten las actividades? Si las pueden explicar, si quieren que las vayamos leyendo.
Antes de pasar las actividades por ahí, contarles un poco más de la revista, porque bueno, el año pasado hemos explicado un poco que eran de cartón, ¿no?
Sí.
Siempre empieza el año y es el rechazo, chicos, no, de cartón no, la llevemos a imprimir, que sale más linda. Entonces toda la apuesta de que sea cartón tiene un significado, y bueno, que les cuente también el tema de las entrevistas que hicieron, tuvo como un giro este año la revista, que si estamos con tiempo lo contamos rápido.
Bueno, es de cartón porque en este caso los profesores nos llevaron a la Sofía Cartonera, que está en la ciudad universitaria. Y es como que nos gustó el hecho de que sean de cartón, no tanto por el reciclado, sino también para valorizar el trabajo que hacen los cartoneros en este caso. Y bueno, y en este caso nosotros nos encargamos de pintarlas y...
¿A mano cada una? ¿Cuántas revistas hicieron?
200.
¡Oh! ¡Un aplauso, Dante! ¡Se ponen a trabajar! ¡Qué increíble, qué trabajo, la verdad! Mirá. ¿Y cómo es la experiencia esa?
Le acaban de quedar 199.
Bien, defendamos a Alberti. Ni siquiera en la chimenea, a la Peti no se la vamos a dar.
Y bueno, cada uno a su gusto la comenzó a pintar, siempre teniendo en cuenta el tema de la violencia.
O sea que cada carátula es diferente o es la misma idea.
No, son diferentes.
No te puedo creer, o sea, son revistas de autor.
Sí.
Mira vos, bueno, esta nos la quedamos nosotros, ¿no es cierto? ¿O no?
Bueno, sí,
bueno. Estamos metiendo el pecho antes.
Lo tengo en el programa, nos quiten de vuelta la
pregunta. Wow, bueno, hubiera estado lindo si traían las 200 y empezamos a revisar y elegíamos alguna, pero bueno, nos vamos a quedar con esta, ¿no? Bueno, la verdad, muy interesante. A ver si nos pueden contar un poco, bueno, en qué consiste el resto de las actividades, ¿no es cierto?
Está el kiosco saludable, que lo organizamos, que va a ser mañana, o sea, el jueves y viernes, los dos días, que lo dirige otro profesor nuestro, Julio Ordóñez, y ahí vendemos todo tipo de comida saludable, ya sea ensalada de fruta, sándwiches, ya sea también
licuados,
jugos, tortas con fruta.
Rompiendo un poco la lógica esa de la alimentación tan dañina que tenemos a veces, ¿no?
Claro, claro, sí.
Coca no venden, por ejemplo.
No.
Bravo.
No.
Y hamburguesas tampoco.
No.
Hay obras de teatro también.
Hay obras de teatro también.
Presentaciones musicales. También van a hacer una presentación de un mural que va a ser la gráfica del tema que nos basamos en la revista.
Se con tapitas.
No es un dibujo, sino que los chicos, porque nosotros no le hicimos eso, fue otra parte del curso, quinto también, con otro curso, que un mural que lo hicieron con tapitas de botellas.
Ajá.
Así se dedicaron a buscar su tiempo, a buscar el color de cada tapita para poder después hacer el mural.
Wow, ¿y dónde va a estar ese mural?
Y va a estar en el patio.
Una cuestión, ¿es abierto a la comunidad?
Sí,
o...
sí.
Por eso inviten.
Si quieren,
¿a partir de qué hora?
Jueves 22, viernes 23, de 6 horas a 9 de la noche.
Jueves 22 y 23, jueves 22 y viernes 23 de octubre, desde las 18
horas. Ahí por la calle
Shioja. Claro, sí.
Eso, ¿qué dirección es en concreto el cole?
2046 es de la esquina de la iglesia, para que todos se ubiquen en el barrio, media cuadrita así yendo hacia el lado de la cancha.
La Rioja 2046, Colegio San Jerónimo, y es ahí en el patio todos los eventos.
Sí, en el patio.
Bien, ¿a los invitados les dan algo de regalo del kiosco saludable? No, hay que comprar. Bien, bueno, ¿qué más? ¿Algún otro evento así importante a lo largo del jueves o el viernes? ¿Algo más para comentar? Ahí estoy viendo un cierre ahí bastante con un nombre importante.
Sí, va a estar los chicos de Rimando Entre Versos.
Ahí va.
Están invitados porque también participaron en aportar información para la violencia institucional.
Chicos, ¿ustedes son del barrio?
Sí.
¿Los tres son del barrio?
Sí.
¿Y conocen la movida de la multisectorial Defendemos Alberdi?
Sí, yo vivo a media cuadra de la cervecería.
¿A media cuadra de la
cervecería? A media cuadra de la cervecería.
¿Por la igualdad mismo?
Por la igualdad.
Ah, mira, qué bueno.
¿Qué piensan? Sí.
Bueno.
Dale.
No, el otro aspecto es a la profe, Laura.
Sí.
¿Qué te ha sorprendido de este nuevo trabajo con respecto a lo que viven los jóvenes?
Bueno, año a año estamos trabajando con Lucía con el mismo proyecto. Y un poco lo venimos charlando con ellos, ayer los charlaba de nuevo, quedé muy sorprendida con este año con el grupo por el laburo, porque le han puesto mucho, se han apropiado de cada uno de los proyectos, no fue tener que estar remando con ellos, sino que se apropiaron del proyecto y salieron a buscar material, a buscar información. Bueno, por ejemplo, esto de Rimando Entre Versos surgió de ellos mismos, lo propusieron, en cuanto a música y demás, todo surgió de ellos, las propuestas. Entonces eso fue lo que me sorprendió, el que ellos se hicieran dueños de cada una de las ideas y trabajaran en eso.
Qué lindo.
Eso fue lo que me queda grabado este año.
Sí, algo que charlamos con Maxi, con esto ya nos iríamos despidiendo y les agradecería si tienen algo más para aportar que lo hagan. Con Maxi charlamos esta cuestión de los 5 años, haber mantenido en el tiempo esto a pesar del paso de los años, a pesar del cambio de los cursos. Cada curso es un universo, ¿no es cierto? Y de pronto la participación a veces puede mermar o no. Sin embargo, no sé si será la atmósfera del cole, si serán los profes, si serán los chicos y este espíritu albardiano que van cargando.
La atmósfera del barrio.
Sin duda, ¿no? Y cómo eso se da y de pronto como que pareciera que a cada año van perfeccionando o mejorándolo o profundizando la propuesta, ¿no?
Sí, año a año se hace como un análisis, un balance de cómo fue el proyecto del año y se intenta apostar a más para el año siguiente, ir creciendo. Entonces ya es, los chicos saben que cuando empiecen la especialidad van a trabajar sobre este tipo de proyectos. Claro. Así como es la feria de microemprendimiento a la mañana, que es gestión, a la tarde saben que es parte de la especialidad trabajar con el encuentro cultural.
Relacionado también con esto, el vínculo del barrio, los chicos de la Nueva Barranca estuvieron haciendo un taller
con el tema de la violencia institucional.
Con el tema de violencia institucional estuvieron con cuarto, quinto y sexto. Y la idea es que también el viernes estén en el encuentro cultural.
Bueno, un regalo, la verdad, perdonen chicos que me meta así, pero un regalo de la vida, el colegio en el que están y las profes que tienen.
Sí, es un honor estudiar junto con ellos.
No van a tener que probarlo ahora.
Bueno chicos, muchas gracias por venir. Si tienen algún saludo o algún mensaje más.
Sí, que las personas que compraron las rifas para el Día de la Madre pueden asistir al encuentro, que ahí se van a sortear los premios.
Tendrían que asistir si que los premios.
Ahí va.
Bueno, un saludo para toda la gente que nos escucha.
Ahí va. Para todo el colegio, sí, los compañeros y compañeras que tal vez claro. Están con la radio encendida,
sí,
ahí, ¿no?
Sí.
Maxi, bueno. Por lo menos, tengo la radio.
Claro.
Bueno, muchísimas gracias por venir y nos veremos mañana y el viernes. Capaz que podamos hacer algunas entrevistas y traerlas para el miércoles que viene.
Y gracias por el
reproducir. Acá tenemos un ex cervecero que se ha apropiado. Tiene una costumbre de apropiarse el compañero de cosas, me parece, ¿no? ¿No? Bueno, entonces reiteramos, pega conciencia, Encuentro Cultural 2015 en el Colegio San Jerónimo, que la violencia sea un recurso en extinción, la temática va a ser la violencia, de estas jornadas culturales con el armado de una revista, jueves 22 y viernes 23, de 18 a 21 horas, allí nos veremos, vecinos, vecinas, acompañen este proyecto de los profes y los estudiantes del Colegio San Jerónimo. Gracias por venir.
Muchas gracias a ustedes.
Nos reencontramos, vamos con el tema ¿Qué pasó?
Te torcieron el brazo y no bajaste mañana a la vereda. Nuestras pasiones cansadas entristecen a esta era que acaba. Sola en tu guarida, sos el secreto de una ciudad perdida. Quiero cantarte para no olvidarte un día por siempre.
Si una gran caravana sacudiera tus pupilas como una procesión de ciegos que trafican luces sin brillo. Si tus faroles no arden, por lo menos dame de tu carne. En mi canción te has perdido, no encontrarte trajo mala suerte. Y pregunto, ¿qué pasó?
Es el mejor tiempo perdido.
Estamos aquí en la chimenea del programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi, y vamos con el perdón de la expresión y dicho en criollo, cagando el siguiente tema porque no tenemos tiempo. Volando, vamos a corregir la palabra. Recién nos acompañaban tres estudiantes del quinto año del Colegio San Jerónimo y las profes Laura y Lucía, que hablábamos de este encuentro cultural que va a dar mañana jueves y el viernes 23 de octubre. Este es en el Colegio San Jerónimo, así que allí estaremos desde las 6 a las 9. Y ahora, con el motivo del que se viene una fecha importante, 28 de octubre, compañero Lucas.
28 de octubre, ¿no?
Sí, 28 de octubre es la recordación de la lucha de... por
el último día de resistencia del pueblo de la Toma, ¿sería?
Del pueblo de la Toma, exacto.
La voz que están escuchando es de una eminencia, de un personaje del barrio. El compañero ya dijo su nombre, Hugo Acevedo, un cordobés que de pronto se convirtió en comichingón, ¿se puede decir así? ¿O no le gusta?
No, comichingón fui siempre, que no lo sabía.
Perdón, discúlpeme.
Me habían negado mi identidad, pero bueno.
Ahí va. Bueno, además de Hugo, que nos va a estar comentando todo esto, que la verdad es una historia muy emotiva, ya hemos tenido oportunidad de escucharla, nos acompaña Sergio, uno de sus hijos. ¿Cómo te va, Sergio?
¿Cómo te va?
¿Usted también es comechingón, compañero?
Comechingón.
¿Nos quedó?
Desde las raíces.
Ahí va. Bueno, y también con Lucas Paladino, un poco con quien hemos coordinado la posibilidad de esta visita. ¿Cómo te va, Lucas?
¿Cómo andas, José?
Ya sos un habitué del programa de radio.
Una especie de manager de, no sé, de los comechingones.
¿Manager de la India? No queda muy bien, pero bueno. Querido Hugo, empezamos rápido contigo. Te pido disculpas si de alguna manera yo le pifio en algunas cuestiones y la idea es que puedas ir corrigiendo, ¿no?, en lo que vamos diciendo. Un poco yo te decía recién, cordobés que de pronto asumió su identidad comichingona. ¿Por qué decís eso, que siempre lo fuiste, a pesar de que, por ejemplo, a mí en el cole, cuando iba al secundario, me decían que los comichingones o los indios en Córdoba no existían?
El problema está en mis padres, que ellos resguardaron su identidad. Ellos resguardaron su identidad debido a que si decían que eran originarios comechingón, no tenían trabajo. Ellos, cuando fueron a la escuela con el problema que tuvieron con los hijos de los inmigrantes, que fueron, como hoy se dice, el bullying, ¿no es cierto?
Existe hace décadas.
Hace rato que existe ese tema. Y bueno, ellos no pudieron estudiar.
¿Sus padres?
Mis padres. Después mi padre tuvo segundo grado del campo, decía él.
Claro.
Y mi madre aprendió a leer y escribir conmigo, cuando yo empecé a ir a la escuela. Mi madre, para trabajar, tuvo que trabajar cuidando niños, haciendo trabajo en casas familiares de los pudientes. Trabajó para los Minetti, sirvió, porque una tía mía trabajaba ahí en los Minetti. Bueno, y cuando había esa grande comilonas que de aquel tiempo, bueno, ellas eran las que servían las mesas.
¿Qué sentía usted, don Hugo, cuando sus padres le decían, le negaban esta identidad aborigen o originaria?
Es que yo no sabía. O sea, ellos me negaban y me ocultaban esto, pero pasó lo siguiente, que mi abuela, mi abuela materna, ella quería que yo fuera cura, porque a ella la crearon en un convento, a pesar de ser aborigen, por tema del familiar que tuvo, la crearon en un convento. Ella quería que yo fuera cura porque ella estaba muy arraigada con la religión católica. Ella tenía amistad con el chofer de Monseñor Lafitte, y por intermedio de eso me consiguieron una beca en la Escuela Espía, en 24 de septiembre. Pero ¿qué pasa? La Escuela Espía es una escuela para ricos, católicos.
Para chetos, diríamos hoy en el lenguaje más.
Y ahí fue este indiecito, sin saber que era indio, ¿no es cierto? Su padre y su abuela sabían quién, pero yo a mí. Pero ahí sufrí lo que todo niño sufre, el bullying, porque yo era pobre y los otros eran ricos, se notaba en mi vestimenta, en
la discriminación.
Bueno, pero ¿qué pasa? Que yo a los 10 años, cuando iba llegando fin de año, terminaban las clases, yo me hacía todo un disfraz de indio, de indio hollywoodense, porque aquí me iba a pensar yo que un aborigen come chingón no usaba pluma, y yo todo lo que hacía me lo hacía con pluma. Los 5 días de carnaval yo era el indio, así el indio salía en ese...
¿En los carnavales de acá del barrio?
Claro, yo andaba por todo Alberdi disfrazado de indio.
¿De qué época me está hablando?
Y yo te estoy hablando del 50 y... 54,
55. Wow. Mirá vos. Por ahí, José, hubo un paréntesis, lo que hablamos la otra vez de cómo se pensaba que era el ser indígena y cómo se piensa hoy, y quizá posiblemente mucho vecino del barrio piensas de que ser indio es tener como cierta cara morocha, ciertos rasgos y también cierta vestimenta que no necesariamente, es lo mismo que está diciendo Hugo recién, no necesariamente el ser indígena se ascribe a una posición de la vestimenta, de la cultura o de la forma biológica del cuerpo, ¿no? Hugo decía que él tenía esa imagen, él lo sabía, tenía una identidad y la sentía. Pero él tenía la imagen por la cultura que había en el momento de Hollywood, lo vimos. Claro.
Y bueno, pasó el tiempo, cuando yo tenía 16, 17 años, todas esas ideas van quedando atrás porque uno, como todo joven, en aquel tiempo existían los asaltos, que decían, uno iba a bailar y con las amigas y los amigos, bueno, eso quedó relegado. Con el tiempo, después, hará 8 años, o 10 años atrás, aparece en la televisión la comunidad del pueblo La Toma. En ese tiempo ya no estaban ni mis hermanos ni mi padre, porque ellos habían fallecido, y estaba yo y mi madre solo. Y le digo, mirá, la comunidad del pueblo La Toma, ¿qué será eso? Porque a mí me han dicho que algo tenía que ver con Lino Acevedo, el último curaca del pueblo de La Toma. Y me dice, si vos vas a te reunís con esa gente, no me pise más esta casa. No. El daño que le habían hecho, toda la vida que ella vivió, tuvo que negarse para poder...
Sobrevivir.
Es como en el tiempo de la represión. Aquel que decía que era comunista, entonces es una cosa parecida. El ejemplo que le pongo es eso.
Gran comparación la que hace don Hugo. En tal sentido, ¿cómo ha vivido usted estos últimos años esta recuperación consciente de su identidad? ¿Y cómo vive un poco lo que planteaba Lucas, ¿no? desde este estudio más científico, en esa idea de cómo reconocerse indio, que charlábamos el otro día de esto, indio o originario, pongámosle el sustantivo que querramos y que mejor nos convenga.
Indio dicen indio despectivamente, y yo me siento orgulloso de ser indio.
Para mí indio es una forma, yo lo asumo como una terminología cariñosa a esta altura de las circunstancias, ¿no? Y más teniendo en cuenta esta idea de desde dónde se construye esa identidad, porque usted... Digo, y refúteme si no es así, ha reconstruido o transformado su identidad en pos de lo que realmente siente desde su más profundo ser, ¿no es cierto?
Claro, o sea, hoy ya está libre el indio que tenía adentro, está libre, todo el mundo lo ve, lo comparto en las escuelas donde voy, los niños me abrazan, me dicen, o sea, es algo, estoy viviendo... algo muy especial. Hoy el reconocimiento que tenemos los originarios en ciertos lugares es muy importante. Porque, por supuesto que no todos nos aceptan, ¿no es cierto? Tiempo al tiempo.
En ese sentido, ¿desde dónde viene esa no aceptación y qué le dice usted a esas personas que no pueden concebir que usted se rescate como un originario, como un indio?
Lamentablemente en este momento, desde el gobierno provincial, nosotros queríamos tener una ley que nos cobije, que nos resguarde a nosotros, ¿no es cierto? Y bueno, y nos niegan esa ley, quieren poner otra ley que en una palabra beneficia a pienso, ¿no? Pienso que si se da esa ley que ellos intentan poner en funcionamiento, creo que va a ser en beneficio de privados y no de nuestros hermanos, claro. De todas las comunidades de acá de Córdoba.
En ese sentido está planteando un poco que ese marco jurídico a veces puede implicar una trampa o un arma de doble filo.
Sí, nosotros no estamos en contra de la ley, pero tampoco es clara para nosotros la ley esa, no todavía no lo podemos definir, porque no sé qué esconde detrás de esa ley.
Una cosa que charlamos y me parece que está bueno también darle un poco la entrada a su hijo, ¿cómo se sienten ustedes en esta reconstrucción o en esta aceptación identitaria desde otro lado, Sergio, ¿no es cierto? Tomando el devenir sobre el que se ha desenvuelto el Hugo, ¿no?
Creo que lo importante es tomar la toma de conciencia desde el lugar donde estés, de cualquier tipo de trabajo que vos hagas, tener conciencia hacia dónde vas. ¿Hacia dónde van los modelos? Modelo de Estado, modelo que está desarrollando el capitalismo en ese sentido. Y si vos te vas a la mirada de los pueblos originarios, ese llamado que se está dando, y a poquito, es volver a la tierra. Creo que volver a la tierra porque es el contacto que te permite repensar. Si vos contaminás tu propia tierra, te está destruyendo a vos mismo. Entonces, yo creo que es la toma de conciencia, hay que luchar en ese sentido, como docente, como abogado, como vecinos, economista, como vecino, ¿no? Hay que luchar y tratar de volver a la tierra de la toma de conciencia. Los medios de comunicación, el consumismo nos están lavando el cerebro en algún sentido y no nos dejan pensar, ¿no? Están todo el día pendiente del televisor. Y si vos dejas ese tiempo y volvés a tu patio, a tu casa, a tu tierra, y empezás a trabajar con la tierra te empieza a hablar de otra manera, empezás a pensar de otra manera, y entonces te das cuenta, de alguna manera, que esos pueblos están luchando por recuperar esa forma de pensar.
Una nueva conciencia, una nueva cosmovisión sería,
sí,
¿no?
Exactamente.
Sergio tiene, lo dice con conocimiento causa, porque tiene una huerta también, ¿no?
Está
haciendo una huerta, ahí la...
No es el discurso, sino la acción.
La acción, creo que sí, está en la acción. La idea de la huerta en mi casa, bueno, yo estoy estudiando magisterio y quiero insertar la huerta en mi colegio. Hay colegios que ya están trabajando con huerta, pero quiero que sea un poco más allá, digamos. Y tratando de, a través de la huerta, poder lograr que los pueblos originarios también traigan su conocimiento. No que no sea un 12 de octubre o el día de la Pachamama, sino durante todo el año, ¿no?
Fundamentalmente.
Y la huerta es una herramienta que los pueblos originarios, a través de las hierbas medicinales, contacto con la tierra, lo que significa la raíz, es un elemento que podemos ver un poco más allá de la cosmovisión del pueblo original. Entonces tomo la huerta y en mi casa desarrollarlo, eso es un conocimiento. Y aparte de lo comunitario, ¿no? Poder que gente venga a casa, conocer, dar talleres, y ese intercambio con el otro te hace repensar y no estar tan pendiente de la televisión, los medios de comunicación, sino más en contacto con el otro. Claro.
Bueno, se nos ha ido un poco el programa, la verdad que tendríamos para media hora, 40 minutos más con ustedes, porque la verdad que es muy emocionante escucharlos hablar. Sí, ahí tenemos un poemita, ya nos vamos con eso. Pero antes, y como para dar un pequeño brochecito que nos permita un futuro encuentro, no sé si podría ser el miércoles que viene o el próximo, pero pensar desde esta fecha, ¿no? El 28 de octubre, ¿de qué año fue?
1885,
después de las leyes de partición de tierras, cuando se empieza el proceso de catastro y de mensura del pueblo de la toma, lo echan ahí a Pedro Villafañe.
Sí.
Lo echan, lo saca Fabriciano Martínez, un policía. ¿Quién? De su casa.
Mientras Julio Argentino Roca avanzaba sobre la Patagonia, aquí avanzaban sobre Pueblo.
Juárez Selman también, sí. Ahí,
a la Juárez Selman declara que no existen más pueblos aborígenes en Córdoba desde ese momento.
Relato oficial, si los hay, ¿no? En ese sentido, y tomando aquel 28 de octubre de 1883...
86, no sabemos bien la fecha, pero por ahí...
Por ahí, en esos fines del siglo XIX. ¿Cómo ven la realidad de aquel momento de usurpación, de luchas territoriales, y el hoy, en lo que está ocurriendo un poco en nuestro querido barrio Alberdi, y cómo ven ustedes el futuro, bueno, de lucha, de resistencia nuestra, y bueno, de enfrentamiento con estas realidades que nos tocan, ¿no?
Bueno, lo que le quiero decir acá a los vecinos, que este Alberdi, Alto Alberdi, Expo de la Toma, sigue siendo y va a ser, por más que hagan edificio, hagan lo que hagan, va a ser nuestro territorio ancestral. Y siempre va a haber alguien que hable sobre nuestro territorio ancestral. Y hoy la lucha es contra los desarrollistas, porque ellos no piensan en reestructurar la infraestructura que hay en Alberdi, Alto Alberdi, y están construyendo edificios, torres, y tenemos problemas con el agua, con las cloacas principalmente, que los líquidos cloacales corren por la cuneta y van a desembocar a nuestro río, que es lamentable lo que pasa con nuestro río, y así como las cloacas también, la luz y todos los problemas que vamos a tener ahora en verano con el tema de que no alcanza la energía para alimentar todos los equipos de refrigeración. Bueno, todos esos problemas que tenemos es debido a que la infraestructura que vamos a decir, pagaron mis padres y mis abuelos de acá, de este barrio, ahora es usufructuado por los desarrollistas, siendo que todo eso fue hecho para casas de una planta o de planta baja, como siempre digo, y hoy le ponen 25 departamentos en un lugar donde había una casa de una planta con patio y todo, y hoy en día se ocupa todo el terreno para hacer departamento. No hay patio, no hay árboles, no hay nada. Es bueno, triste lo que está pasando hoy en Córdoba.
Sin dudas, sí. Perdón que lo corte. Sí, quiere
reír. O sea, en Córdoba, en Alberdi principalmente.
Uh-huh. Una realidad que venimos viviendo hace muchísimo, ¿no?
Sí.
En ese sentido, y como para cerrar, tenemos ahí un poemita y nos vamos a ir con eso. Se están cumpliendo unos 40 años de la muerte de Agustín Tosco. Un luchador, no sé si habrá sido originario, ¿no? Seguramente algún glóbulo rojo ha tenido de indiada por ahí. No,
pero lo importante es que él, sin saberlo, dirigía mucho de nuestros hermanos que
lo acompañan, gusto.
Claro, que trabajaban en distintos lugares de Córdoba y que en estos movimientos de lucha él nos dirigía en una palabra.
Un poco encadenando estos eslabones de historias, estos hechos y estos momentos de la historia de la resistencia. Bueno, queremos homenajear desde nuestra gringada acá con el Luquitas y desde la come chingoneada de los Acevedo. El querido Sergio nos va a leer un poema y nos despedimos hasta el próximo miércoles.
Simplemente tosco. Como imagen de otro tiempo, tu voz tosca hace ese aliento. Una marcha en movimiento. Una memoria en manifiesto. Entre estudiantes y obreros, tu fiel lucha acompaña y motiva hacia la batalla que en un único firme no se calla. Los murales, con cordura, en un desafío de locura, despliegan su espesura entre pinceles y pintura. La Pachamama está presente en cada pueblo del sol naciente. un albergue inmovilizado del cordobazo no se olvida. Los cerveceros, el club Belgrano, con la piojera y sus hermanos, nuestra bandera, nuestro reclamo. Por la tierra luchamos. Sostengo firme mi voz altiva, imperialistas que están arriba. En nuestra acción demostraremos todo el coraje que hoy tenemos. Agustín, Agustín, siempre tan vigente. Agustín, Agustín, siempre tan presente. Mi tinta corre por estos senderos, pedazo de estrofa pinto con esmero. Entre sus trazos ponen en juego el desafío de un pueblo entero. Agustín, Agustín, siempre tan pionero. Agustín, Agustín, siempre tan sincero. Llevamos la marca en nuestro pellejo de aquellas torturas y sus reflejos. Hoy la verdad tergiversada por los medios manipulada. Nuestras mentes sometidas son allenadas de mentira por aquellos poderes y su gente que se creen dueños del presente, intoxicando de ilusiones con sus marcas y publicaciones. El mercado libre sin condiciones se siente orgulloso de sus acciones. En algún rincón desconocido se mantiene firme, está vivo. Yo lo sé por un mendigo que estuvo presente y fue testigo. Su luz y fuerza en cada instante resplandece en un militante que no se detiene y sigue adelante, llevando al frente esa voz, la de un gigante. Agustín, Agustín, gigante chiquilín. Agustín, Agustín, adelante, yo te sigo hasta el fin.
Sergio Acevedo, Hugo Acevedo, muchísimas gracias. Gracias por venir.
Gracias.
Hasta el miércoles que viene, gracias Lucas. Gracias.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.